Antes miramos a la macro, lo hacemos a través de fondos de inversión y a través de Olea Gestión. Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Hoy ayer, hablando contigo y con el equipo, decías, oye, ¿por qué no hablamos de la inflación? Algunos estáis muy RQR con el tema de la inflación y yo salgo a la calle y no la veo. Es que ni debajo de las piedras.
Es verdad. A corto plazo se está viendo poco, pero ojo, que ayer ya se publicó el dato de inflación en casi todos los países europeos. Y concretamente la media europea de la zona euro ha pasado del menos 0,3 al más 0,6. O sea, casi un punto ha subido en un mes. En gran parte esto ha venido inducido por el efecto del IVA alemán. En enero de 2019 el IVA alemán bajó. Entonces, claro, cuando tú bajas un impuesto, generas un efecto negativo en la inflación. Al año siguiente, si no lo bajas y permanece igual, se produce un efecto de base positivo, ¿no? Entonces, digamos que puede ser coyuntural, ¿no? Esta subida. Lo que pasa que luego tenemos otro efecto que también puede ser coyuntural, pero que es la subida del precio del petróleo. Esto lo veremos más adelante, porque realmente los primeros meses del 2020 el petróleo estaba a niveles pues bueno similares a los actuales. Pero hay que recordar que en marzo-abril el petróleo el europeo llegó a niveles de 20-25 dólares. En Estados Unidos, recordar que bueno hubo un momento famoso aquel que llegó a precios negativos por un problema de entregas, ¿no? Que no había donde almacenarlo, pero que desde luego eso fue coyunturalmente unos días, pero el petróleo en Estados Unidos pues también llegó a niveles de 15, 20, 25. Claro, comparado con los 50 y tantos que está ahora el petróleo, pues yo he calculado la media del Brent, por ejemplo, es el precio actual es un 25% superior al del año pasado.
Ya, pero es que el año pasado, ¿cómo estuvo? Claro.
Claro, pero es que como el año pasado estaba muy bajo y este año está más alto, ya. El impacto que se estima puede ser del orden del 1%. Ya. Entonces, claro, si tenemos aquí un impacto cercano al 1 por el tema del IVA alemán, más el efecto de que en enero también se suben precios, ¿no? De tarifas reguladas, etcétera, más ese 1, es bastante razonable el pensar que durante el segundo semestre podríamos alcanzar el 2% de inflación general y un 1,5 de subyacente. Pero claro, si tenemos en cuenta o si esperamos que la normalización continúe y avance razonablemente, el segundo semestre va a ser un semestre de fuerte crecimiento económico, en gran parte motivado por el incremento del consumo, porque todas las familias en el mundo desarrollado, y especialmente en Europa, debido a los confinamientos, tiene una masa de ahorro involuntario generado por los numerosos confinamientos en todos los países, que en algún momento se va a volcar en consumo e inversión. Entonces, nos vamos a encontrar un IPC del 2% por efectos que sí podrían ser coyunturales, pero a eso hay que sumarle efectos que serían más estables, ¿no? En el tiempo, que sería el incremento de la demanda. El fuerte incremento que podríamos tener en el segundo semestre podría ser más coyuntural, pero evidentemente la gente que ha ahorrado durante todos estos meses no se lo va a gastar en un mes. O sea, es muy probable que el incremento del consumo sea paulatino y dure meses y si no años, ¿no? Luego está el efecto de la expansión del gasto público.
Claro, si veo inflación demanda por algún lado es por la enorme avalancha de liquidez que han chutado los mercados, gobiernos y bancos centrales. Por ese lado sí que me lo creo, pero claro, lo veo a largo plazo.
Sí, pero lo que vemos es que lo prevemos que durante el segundo semestre lo podemos ver. Entonces, por eso yo creo que yo no lo denominaría como un cisne negro, si acaso un pato negro, el riesgo de subida de la inflación el impacto en precios es muy importante. O sea, si el bono, los bonos europeos poniéndonos con el caso base del bono alemán, pasa del menos 0,50 que está actualmente a más 0,50, que me parece bastante razonable, incluso aunque el Banco Central Europeo no moviera sus tipos de corto plazo, simplemente por la expectativa de recuperación económica y la expectativa de un futuro normalización de tipos de interés y que el tipo de interés pasase a ser el cero, el bono alemán perfectamente se puede ir al más 0,50. Claro, irte del menos 0,50 al más 0,50 es que suban las rentabilidades del bono a 10 años 100 puntos básicos. Eso tiene con este nivel de tipo de interés, el impacto en el precio es de una caída del 10%. Claro, caídas del 10% en las bolsas pues se asumen con cierta normalidad o tranquilidad, pero caídas del 10% en los bonos pues asumen con bastante menos tranquilidad. Yeah. Entonces, claro, vemos el riesgo recompensa de estar en bonos, lo vemos muy desequilibrado. Comprarte un bono negativo que no te va a dar ninguna rentabilidad, es más, vas a perder dinero por estar en tu mejor escenario es perder un 0,50 en el caso del bono alemán durante 10 años y encima estás asumiendo el riesgo de que los tipos de interés suban y tengas un deterioro en el precio, ¿no?
Entonces, dos cosas que me interesan. Uno, si yo quiero protegerme de la inflación, ¿cómo lo hago?
Bueno, yo lo que, como tampoco va a ser un repunte brutal, pues esto, tampoco compraría masivamente bonos ligados a inflación. Simplemente yo tendría mucho cuidado con los bonos a largo plazo que tengo actualmente en cartera o con los fondos de inversión de renta fija a largo plazo que tengo en cartera. Porque ahí es donde realmente se va a notar el deterioro de forma muy rápida. Por lo que decía antes del efecto precio en los bonos, ¿no?
Y por el otro lado, si yo lo quiero aprovechar, ¿bonos ligados a la inflación o hay algún otro instrumento dentro de la renta fija que me permita aprovecharlo?
Bueno, aparte de aprovecharlo no teniendo esa exposición, podrías tener una posición corta, que ahí, bueno, se comercializan instrumentos de ETFs que van ligados al incremento de tipos de interés, o sea, que se benefician de la subida de tipos de interés, o con futuros, la posición corta en futuros de bonos de gobierno, ¿no?
Ya.
Es ya un poco más complicado.
Oye, para terminar, sé que no lo teníamos en el guión, pero me gustaría que me... ayer hablando con María Fernanda de Inversis, me comentaba que deuda de gobiernos no, que solo en momentos puntuales gobierno italiano aprovechando ciertas tensiones. No sé ahora con Mario Draghi si miras de otra manera lo que es el crédito y también la deuda de gobierno italiano.
Pues sí, lo he estado mirando. Justo el bono italiano ha subido con el nombramiento de Draghi, o sea, con la crisis de gobierno pasó de 0,60 de rentabilidad a 0,75 y con el nombramiento de Draghi ha vuelto otra vez a 0,60. O sea, que está otra vez donde estaba antes de la crisis de gobierno. Entonces, no ha habido grandes movimientos. Y bueno, quizás a lo mejor si se nombra definitivamente a Draghi, pueda haber un cierto empujón a la baja en rentabilidades, pero pero en este momento el mercado está muy intervenido por las compras del Banco Central y los movimientos son muy cortos.
Bueno, qué bonito está el mercado, ¿eh?
Sí.
Impresionante.
Sí, siempre está entretenido.
Sí, yo para verlo desde aquí, desde mi atalaya, y para contarlo y para escucharos, yo perfecto. Hernán Cortés, desde Olea Gestión. Gracias, cuídate.
Gracias,
adiós. Susana.